José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. La 1 y 33, 12 y 33. Bienvenidos a este Tiempo del Espejo, la cita diaria en COPE de la información eclesial. En nuestra línea editorial hemos querido reflejar hoy un pasaje de la catequesis, dura catequesis, del Papa Francisco ayer en la Audiencia General, en la que denunciaba que la persona humana está hoy en peligro grave, porque la causa del problema no es superficial. No es solo una cuestión de economía, sino de ética y de antropología. Francisco denunció la cultura del descarte, que tiende a convertirse en mentalidad común, que nos contagia a todos. La vida humana, la persona, ya no se perciben como un valor primordial que ha de ser respetado y protegido, especialmente si se trata de los pobres o discapacitados, si aún no sirve, como el niño que está por nacer, o ya no es necesario, como el anciano. Esta cultura del descarte nos ha hecho insensibles incluso a los desperdicios, decía el Papa, a los residuos de los alimentos, cuando en todo el mundo tantas personas y familias sufren hambre y desnutrición. La comida que se tira es como si fuera robada de la mesa de los pobres y de los hambrientos, clamó el Papa. En el Día Mundial del Medio Ambiente, que se celebraba ayer, el Papa Francisco quiso recordar que Dios puso al hombre y a la mujer en la tierra para que la cultivaran y la cuidaran. La ecología humana y la ecología ambiental, pues, caminan juntas, pero eso será imposible si nos alejamos de Dios y no sabemos leer sus signos. Estamos en el Espejo y aquí lo primero es siempre avanzarles las primeras noticias, las principales noticias de la Iglesia que vamos a desarrollar para todos ustedes en el tramo final de nuestro programa. Para eso nos acompaña hoy Margarita García. Buenas tardes, Margarita.
Buenas tardes, José Luis.
Pues vamos a comenzar en el Vaticano, desde donde nos llega el discurso del Papa a la Academia Pontificia Eclesiástica. Les ha hablado de la vida sacerdotal y de la vocación religiosa.
Y también en el Vaticano, el Consejo Pontificio de Pastoral para los Emigrantes e Itinerantes ha presentado un documento que trata de orientar en los trabajos con personas que forzadamente han tenido que salir de su país.
Y tenemos también otras noticias marcadas por la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús.
Se celebra mañana y 6.000 personas espera que peregrinen al Cerro de los Ángeles en Madrid, un santuario que será consagrado al Corazón de Jesús esta tarde por el cardenal Rouco Varela. Además, y con motivo de esta fiesta, nos haremos eco de la carta pastoral de Monseñor Ureña, obispo de Zaragoza, que responde al porqué de la adoración al Corazón de Jesús. También nos iremos hasta la diócesis de Plasencia, porque su obispo en su carta pastoral se ha referido a los padres en medio del debate sobre la nueva ley de educación. Y recordamos por último que esta tarde se presenta el libro Cristianos y Leones de nuestro compañero Fernando de Haro, que afirma que el cristianismo es la religión más perseguida del planeta.
Gracias, Margarita. Toda esta información ya saben que la ampliamos al final de nuestro programa. De momento les invitamos a que visiten la página del Espejo en nuestro portal cope.es y a que nos sigan en nuestro muro de Facebook Religión Cope y en el Twitter @religion-cope. Hoy nos iremos en el tiempo de entrevista hasta Honduras para entender la reciente decisión de los grupos, las bandas juveniles violentas, las maras de ese país, de abandonar precisamente el camino de la violencia. Estará con nosotros José Rodríguez Parmo, director de la ONG CESAL en Honduras. Antes, pues nos llega la firma de Ninfawad, que una semana más nos sienta en la butaca del mejor cine en el Espejo. Hola, Ninfa, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Vamos a cambiar hoy de registro respecto a semanas precedentes, sí, con una obra que en sus comienzos fue novela y que ya ha sido llevada al cine varias veces.
Sí, hablamos de El Gran Gatsby, la novela de Francis Scott Fitzgerald de 1925, una de las grandísimas novelas estadounidenses del siglo XX. Ha sido convertida en película ya en 4 ocasiones anteriores. La más famosa, la de Jack Clayton de 1974, con Robert Redford y Mia Farrow. Ahora está en cartelera la versión dirigida por el australiano Baz Luhrmann, el director de Moulin Rouge, uh-huh, protagonizada por Leonardo DiCaprio, Tobey Maguire, famoso por Spiderman, y Karen Mulligan.
Vamos a recordar, para los que no lo conozcan, el argumento.
Bueno, pues estamos en los años 20 del siglo XX, los felices 20, que precedieron a la Gran Depresión y al crack del 29. Allí un joven sencillo, Nick, aspirante a escritor, conoce a su vecino, Jay Gatsby, un misterioso magnate que hace fiestas fabulosas, desorbitadas, de un lujo extremo en una ciudad de Nueva York decadente, ampulosa, frívola hasta el extremo, donde se dan cita todos los vicios y los manejos turbios vestidos de purpurina y de fuegos artificiales. Un ambiente excesivo de vértigo permanente, fruto del cruce del dinero fácil, la especulación, el alcohol, el contrabando y el vacío existencial. Pero todo este escaparate encierra un drama humano y una historia de amor. Lo que Gatsby busca es que a una de sus afamadas fiestas acuda Daisy, que vive al otro lado de la bahía. Y todo esto, esta historia la recuerda Nick años después.
Y ya que nos has dicho que se ha llevado al cine varias veces, ¿qué es lo que aporta esta nueva versión?
Bueno, pues Baz Luhrmann pone al servicio de esta historia toda la potencia visual de que es capaz, que es mucha. El barroquismo, el subrayado estético en que casi todo es excesivo y lo convierte en un contenido por sí mismo. Una banda sonora que es sorprendente por sus mezclas, intencionadamente anacrónicas y muy efectiva, despliega un derroche de vértigo visual y sonoro que, desde luego, desde mi punto de vista, crea el clima adecuado para una época en la que también hay vértigo. La dirección artística, el vestuario son extraordinarios, pero yo creo que lo mejor es la interpretación. Leonardo DiCaprio es cada vez mejor actor porque supera sus límites en cada película, y también Tobey Maguire y la dulce Carey Mulligan. Y junto a esto, pensando en la época que retrata, la reflexión de que es verdad que, salvando las distancias y las proporciones, no nos es tan ajeno un ambiente de frivolidad, de apariencia y de vacío moral que precede a una crisis. A una crisis que no es solo económica hasta hacer crack, sino también de valores.
Pues esta nueva edición del Gran Gatsby, que por lo que nos cuentas, Ninfa, merece la pena, aunque tenga también sus momentos duros.
Pues yo creo que sí.
Bueno, pues esa es nuestra invitación y la semana que viene tendremos más cine aquí en El Espejo. Gracias, Ninfa. Hasta entonces.
Hasta entonces.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Cuando hay noticia, COPE.
Paco González.
Esa es la noticia y la noticia más feliz que puede recibir a un madridista, y es que Cristiano va a seguir en el Real Madrid. Principio
de Bruguera. Vamos a saber por dónde pasa la información a estas horas.
En Madrid, un espectacular incendio en una nave de disolventes ha movilizado 22 dotaciones de bomberos. Los vecinos...
Ángel Esposito.
Empezamos en Bilbao con una desgraciada última hora. Ha muerto la mujer nigeriana agredida por el monstruo y supuesto maestro de artes marciales.
COPE. Estar informado.
Este verano más que nunca, desátate, desmelénate, desenfádate, desterníllate, desfruta y despierta. Porque con Berti tienes el seguro de tu coche a terceros por solo 189 euros. Sin desdes. 902030232. Berti, seguros para gente despierta.
Ven a las estaciones de servicio Repsol, Camsa y Petronor, y si pagas con la tarjeta de El Corte Inglés, te daremos un 4% para tu cesta de la compra en los supermercados de El Corte Inglés, Hipercor, Supercor, Supercor Express y Opencor.
¿Has oído? ¿Un 4%?
Sí, sí, prepara la tarjeta que paramos en la próxima.
Infórmate en Repsol.com.
Hay gestos que dicen mucho de las personas. Preocuparse por los demás, ayudar al necesitado, esforzarse día a día. Marcar la X a favor de la Iglesia dice mucho de ti. Porque así facilitas el anuncio del Evangelio, haces posible la atención al empobrecido y colaboras en la construcción de una sociedad mejor. Programa por tantos.
Otra vez goteras en el tejado. ¡Se me va a arruinar la casa!
Si quieres la solución definitiva, pide que te instalen Onduline Bajo Teja. Tendrás un tejado para toda la vida, pero asegúrate de que sea Onduline. Es rojo y tiene marcado el logo de Onduline. Onduline, la solución definitiva a las goteras y humedades.
A partir de este domingo, ABC te trae Los años del nodo en DVD. El exponente informativo y social de toda una época en una colección íntegra que repasa nuestra memoria histórica desde una óptica inolvidable. Este domingo, primer DVD por solo 2,99€ con ABC.
Ya está a la venta el segundo volumen de las obras completas de Joseph Ratzinger.
La Biblioteca de Autores Cristianos publica en esta segunda entrega textos en gran parte inéditos sobre la revelación y la teología de la historia en San Buenaventura.
Es la monumental obra de uno de los teólogos más profundos e influyentes de los últimos tiempos, Joseph Ratzinger, Benedicto XVI.
Es una de las aportaciones más logradas de los últimos siglos a la inteligencia de la fe. Un clásico para tu biblioteca.
Suscríbete y recibirás, con un 15% de descuento y sin gastos de envío, todos los volúmenes que se irán publicando.
Más información en el teléfono 914840327 y en el correo backventasnacional@gmail.com.
Las maletas, la cámara de fotos, un libro, los bañadores, las aletas y las gafas de buzo, las cremas, el cubo y la pala, el flotador del niño. ¿El niño?
Tú solo preocúpate de llevarlo todo. Contrata tus vacaciones de verano hasta el 17 de junio en Viajes El Corte Inglés y tendrás hasta un 50% de descuento. Pago en 10 meses, días gratis, comidas gratis, niños gratis y el mejor precio garantizado. Tus vacaciones de verano más rentables con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
¿Qué tal? Soy Ramón García, preparando la tarde para compartir contigo toda la actualidad de este jueves. También la historia de superación de Pilar. Y sabremos cuáles son las películas que valen la pena para este fin de semana.
Ramón García.
La tarde, a partir de las 3.
COPE. Estar informado. José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Ya estamos de nuevo con todos ustedes y en nuestra entrevista hoy nos acompaña José Rodríguez Parmo, director de la ONG CESAL en Honduras. Con él queremos analizar la reciente decisión de las bandas juveniles violentas denominadas Maras, que precisamente han anunciado que momentáneamente al menos abandonan el camino de esa violencia destructiva. Antes de conversar con él, Eva Galbache nos traza el perfil de nuestro invitado.
El huracán Mitch es el responsable de que nuestro invitado esté en Honduras. En el año 2000, la ONG española CESAL le ofreció dirigir un gran proyecto de construcción de viviendas y reubicación de familias después del paso del huracán. Desde entonces, José Rodríguez Parmo ha tenido una experiencia de crecimiento personal y profesional que probablemente no hubiera hecho en España. Dice que lo tiene todo para vivir: un trabajo que le apasiona, una familia estupenda y muy buenos amigos. Su esposa es hondureña y acaban de tener un bebé. Pero nos cuenta José, madrileño de 42 años y que se define como perseverante, leal y sincero, que lo más duro es estar separado de sus padres, ya mayores, de su hermana y de los amigos. Echa de menos la forma de vivir tranquilo, caminar por las calles con seguridad, los parques, las librerías y los bares para tomarse unas tapas. Y hablando de lectura, nos recomienda el libro que tiene entre manos, A cada uno un denario, de Bruce Marshall. José Rodríguez Parmo dirige la oficina de CESAL en Honduras y cada vez está más convencido que lo más valioso de la vida es la fe, porque con ella podemos irnos a cualquier lugar del mundo y construir un mundo nuevo. Hoy nos habla del acuerdo alcanzado con las Maras en Honduras, unas bandas juveniles violentas, gracias a la mediación de la Iglesia.
Saludamos ya a José Rodríguez Parmo, que es el director del CESAL en Honduras. José, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Bueno, vamos a intentar comprender el significado, el alcance de esta noticia, buena en principio, que hemos conocido. Y para comprender el alcance de esta decisión, quisiera que nos explicaras, en primer lugar, este fenómeno de las maras. ¿En qué consiste y cómo condiciona la vida de los jóvenes hondureños y la propia convivencia civil en este país?
Bueno, es un fenómeno que comenzó en los años 90, no es reciente, y realmente pues ha perjudicado mucho, ha influenciado muchísimo a la sociedad hondureña, particularmente a los jóvenes, que es a los que afecta de forma más directa, porque bueno, son pandillas juveniles cuyo espíritu o leitmotiv pues es la ley de la muerte, o sea, de buscar una rivalidad eterna entre dos grupos, que es la Mara 18 y la Mara 13. Y estos jóvenes, muchos de ellos entran en estas maras buscando protección porque son de familias desestructuradas, en una situación, en un entorno donde no se les ofrecen oportunidades laborales, donde muchas veces pues desertan de sus estudios. Entonces se ven atraídos primero pues por una protección, ¿verdad?, del grupo, de este grupo juvenil, que les ofrece pues un modo de vivir que después realmente es un paso de no retorno, ¿verdad? Porque muchos acaban en las cárceles o directamente mueren.
¿Y qué factores han incluido para que después de toda esta espiral de violencia se llegue a este compromiso de abandonar esa misma violencia? ¿Y cuál ha sido también el papel de la Iglesia en este resultado?
Pues yo creo que, por una parte, muchos de estos cabecillas de las maras se encuentran en las cárceles. En las cárceles hondureñas son realmente infiernos donde están hacinados, ¿verdad? Viven unas condiciones de penuria tremendas. El año pasado hubo un incendio que murieron más de 360 reclusos en una cárcel aquí en Honduras, y realmente ellos no ven, y tienen muchos también hijos, ¿verdad? Entonces perciben que esta situación es insostenible y desean un cambio. Entonces yo creo que, en primer lugar, este cambio que ellos desean, por otro lado, que hay una persona, en concreto un obispo de la ciudad de San Pedro Sula, el obispo auxiliar, Rómulo Emiliani, que les ha ofrecido un diálogo, ¿verdad? O sea, que el hecho de que haya una persona que se acerca a ellos, que quiere comprenderles, que quiere establecer un diálogo y un cambio para ellos, yo creo que ha sido esencial. Él lleva muchos años pues visitando las cárceles, particularmente allí en San Pedro, y esto yo creo que ha sido un hecho clave en este proceso.
En Honduras, el CESAL, la organización que tú diriges en este país, está poniendo ya desde hace años el foco en la educación y el acompañamiento precisamente a los jóvenes. Cuéntanos qué tipo de trabajo estáis haciendo con ellos.
Pues nosotros, efectivamente, uno de los principales problemas que percibimos aquí en Honduras ha sido pues la falta de educación en la sociedad hondureña, en particular en los jóvenes, que muchos pues por esta situación de desestructuración pues abandonan sus estudios y luego pues caen en estos riesgos sociales tan grandes que existen, ¿no? Entonces, de alguna manera, nosotros que tenemos una presencia o buscamos tener una presencia territorial en algunas zonas del país, lo que nos importa es conocerles, ¿verdad?, ofrecerles oportunidades distintas y, por tanto, bueno, pues estamos trabajando muy fuerte en algunos proyectos educativos que ofrecen pues el uso del tiempo libre de una manera mucho más adecuada, ¿no? Lo que deseamos en definitiva no es tanto llenarles el tiempo libre, sino que ellos comprendan el valor del tiempo, ¿no? Y por tanto ofrecer cosas de su interés. Hacemos actividades deportivas, hacemos actividades culturales, ahora estamos montando una obra de teatro. A CESAL le importa mucho la presencia territorial en la zona, conocer a los jóvenes. Una zona donde estamos trabajando importante aquí en Honduras es la zona malateca, cercana a Tegucigalpa, y ahí pues llevamos 10 años trabajando. Por tanto, nuestro papel es pues muy cercano. Muchos nos agradecen realmente que tengamos esa cercanía con ellos, que sienten que les importa, ¿no?, alguien, y que puedan hablar incluso con más confianza que con sus propias familias, ¿no? Yo creo que este papel que hace CESAL, pues en ese sentido cubre un aspecto que percibimos que no hay otros lugares donde lo encuentran, ¿no?
Y con esa experiencia de 10 años a las espaldas, ¿realmente vosotros veis que se puede dar la experiencia de un cambio humano de estos jóvenes sin esperar a que haya también un cambio de circunstancias globales en la sociedad hondureña, que me imagino que son circunstancias difíciles en lo político, en lo económico?
Sí, la verdad que la situación social hondureña es complicada, es compleja, y se ha ido deteriorando también en los últimos años. Desde pues la crisis política que hubo en el 2009, percibimos que efectivamente hay como una desazón, ¿no?, en la sociedad hondureña. No se perciben pues muchos puntos de apoyo. Entonces yo creo que efectivamente el trabajo que hace CESAL, yo sí percibo que es muy relevante, porque al final las grandes batallas se ganan en el cuerpo a cuerpo, en el encuentro con personas. Yo creo que la pedagogía de trabajo de CESAL, de mostrar que el corazón del joven es fundamental para una sociedad, que ese corazón puede cambiar, es un motor de desarrollo para la propia sociedad hondureña, es fundamental. Y yo creo que en ese sentido, pues el hecho de que se ofrezcan oportunidades laborales, de emprendimientos nuevos, de asociatividad y de uso correcto del tiempo libre, pues yo creo que sí que hay un reconocimiento que ellos mismos nos dicen del bien que está haciendo CESAL, ¿no?
Y como conocedor de la realidad hondureña, ¿tú das crédito a ese compromiso que han hecho público las maras de abandono de la violencia? ¿O de qué depende que pueda prosperar y consolidarse en el futuro?
Es un primer paso importante, ¿verdad? O sea, que ahí hay que poner toda la esperanza, pero efectivamente es muy incipiente el decir que esto pues se va a poder consolidar. Yo creo que, o sea, el primer paso está dado en el sentido de que ellos han reconocido que desean este cambio, un cambio pidiendo incluso explícitamente perdón a Dios, a la sociedad y al gobierno, y no es tanto una reconciliación con la otra banda rival, ¿verdad? O sea, que no es tanto esto lo que se ha explicitado en estos días, sino que ha sido más bien este reconocimiento de cambio. Por tanto, yo creo que también hay que seguir trabajando desde el gobierno y la sociedad civil para proponer estructuras de cambio. En ese sentido, el diálogo que establece la Iglesia a través de la pastoral social de las cárceles o el papel que hacemos las ONGs, particularmente pues este trabajo de CESAL más de persona a persona, me parece fundamental para ir generando una esperanza a este país que tanto lo necesita.
José, una última pregunta. En este tiempo de crisis en el que precisamente la cooperación internacional pues ha sufrido algo más que un zarpazo, ¿qué futuro hay para un trabajo como el que vosotros estáis llevando a cabo si desde los países más desarrollados, en este caso desde España, pues ese flujo de fondos se interrumpe o mengua considerablemente?
Bueno, en particular nosotros tenemos un compromiso de permanencia, ¿verdad?, con el país, con nosotros mismos. Un deseo de que este trabajo que estamos haciendo debe continuar y, por tanto, no debe estar supeditado a que existan ayudas externas, sino que hay que buscar estas ayudas también dentro del propio país, buscarlas, generar al final una estructura de cambio y de ayuda al propio país porque lo necesita. Yo creo que hay muchas personas aquí que quieren hacerlo, ¿no? Uh-huh. Que quieren comprometerse con este cambio, con esta forma de vivir nueva.
Pues José Rodríguez Parmo, director del CESAR en Honduras, gracias en primer lugar por ayudarnos a entender lo que está pasando en ese país hermano y segundo, gracias por el testimonio de vuestra presencia ya larga al servicio también de estos jóvenes. Un fuerte abrazo desde Madrid y cuídate.
Gracias, hasta luego.
Abrimos ya nuestra página informativa, lo hacemos con Margarita García. Hola Margarita, de nuevo.
Muy buenas, José Luis.
Y tenemos una última hora que se refiere al calendario veraniego del Papa Francisco, que hasta ahora pues era desconocido.
Efectivamente, hay cosas que cambian. Durante el periodo estival se suspenden todas las audiencias privadas y especiales, en julio se anulan todas las audiencias generales y en agosto se retoma la actividad con la audiencia general del 7 de agosto. Además, el 14 de julio rezará el Ángelus desde Castel Gandolfo, lo que no podemos confirmar es si estará viviendo esos días en Castel Gandolfo. Y ahora ya sí que nos vamos al discurso del Papa a los miembros de la Academia Pontificia Eclesiástica, a quienes ha hablado con un discurso sobre cómo vivir el sacerdocio o la vocación religiosa. Corresponsal en Roma, Paloma García Ovejero.
Vosotros os estáis preparando a un ministerio de un empeño particular, que es poneros al servicio directo del sucesor de Pedro. Por eso, ha señalado, necesitáis una gran libertad interior. El Papa mismo les ha explicado en qué consiste esta libertad interior y la resumía así: liberaros de vuestros proyectos personales, salid de vosotros mismos. Les ponía como ejemplo al Beato Juan XXIII, que se ocupaba sobre todo de custodiar su propia alma. En medio de las más variadas ocupaciones en campos eclesiales y políticos, ha recordado el Papa Francisco, su libertad interior nacía de custodiar su alma. Por eso transmitía esa alegría externa, por eso la eficacia de su acción pastoral y diplomática.
Además, Paloma, hoy se ha presentado en el Vaticano el documento Acoger a Cristo en el Refugiado, que ha elaborado el Consejo Pontificio de la Pastoral para los Emigrantes e Itinerantes.
Sí, el cardenal Belló presentaba estas orientaciones pastorales como algo urgente y necesario que la Iglesia ahora más que nunca tiene que poner en marcha, que ejercer con sinergia en la sociedad, porque tendrá consecuencias inmediatas no solo para los católicos que se ven obligados a salir de su tierra sin que sea de una forma voluntaria, sino para los católicos que están y que reciben a estos inmigrantes, a estos refugiados, que son testimonio del Evangelio para el mundo moderno. Por eso ha subrayado lo que el propio Papa Francisco les dijo el 24 de mayo: no olvidéis que la carne de Cristo es la carne de los refugiados.
Gracias, Paloma. Pues vamos a dejar ahora el Vaticano para recorrer algunas de las diócesis de nuestro país en la víspera de la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús.
Es el caso de Madrid. La cita es esta tarde a las 7 en el Cerro de los Ángeles, donde el cardenal Rocco Varela presidirá la Eucaristía en el santuario. Más de 6.000 personas está previsto que peregrinen mañana al Cerro de los Ángeles para rezar junto al Sagrado Corazón en alguna de las 11 Eucaristías que se celebrarán a lo largo del día.
Y con motivo de esta fiesta, precisamente, Monseñor Manuel Ureña, arzobispo de Zaragoza, ha escrito a sus diocesanos.
Ante la pregunta del porqué de la devoción al Corazón de Jesús, el arzobispo de Zaragoza responde a sus diocesanos que adorar al corazón es lo mismo que adorar a la segunda persona de la Trinidad, al Hijo de Dios. Además, es aquí donde reside la caridad humana y solo a través del corazón físico Jesús pudo amar en la tierra.
Hablamos también de otra carta pastoral, en este caso sobre la asignatura de religión.
La escribe Monseñor Amadeo Rodríguez, obispo de Plasencia, y se dirige especialmente a los padres, a quienes no se les está teniendo en cuenta en este debate, según el obispo de COPE Cáceres, Lorena Jorna.
El obispo de Plasencia, don Amadeo Rodríguez Magro, considera que la clase de religión ha estado infravalorada en la escuela y que con esta nueva ley, la LOMCE, resuelve una injusticia y una discriminación. Así lo manifiesta en su última carta pastoral, en la que el prelado anima a seguir matriculando a los hijos en religión y aconseja estar muy atentos a lo que se dice sobre la nueva ley de educación, porque en ella se contemplan aspectos muy importantes que tendrán una influencia decisiva en una educación de calidad para nuestros hijos. Y es que para don Amadeo la asignatura de religión no es el último punto importante de la ley. Matiza, sin embargo, que su objetivo no es defender la ley en su totalidad, pues tendrá cosas mejorables, pero lo que sí se tiene en cuenta es, según sus propias palabras, el derecho de los padres recogido en el artículo 27 de la Constitución Española.
Esta tarde en Madrid tiene lugar la presentación y coloquio en torno al libro Cristianos y Leones.
Es el título del libro de nuestro compañero Fernando de Haro, que afirma que la persecución religiosa es una de las mayores tragedias del comienzo del siglo XXI y afirma que la libertad de los cristianos es como un termómetro que mide si un país se construye en contra o a favor de las personas. La presentación y el coloquio serán esta tarde a las 8 en la sede de ayuda a la Iglesia Necesitada en la calle Ferrer del Río número 14 en Madrid.
Y en Baeza, Jaén, hablamos de una exposición que recuerda a San Juan de Ávila.
Juan de Ávila, el maestro y su tiempo, es el título para esta muestra que ha organizado la diócesis de Jaén en colaboración con el Ayuntamiento de Baeza, la Universidad de Jaén y la Fundación Caja Rural. Son grabados, litografías, escritos, una muestra que forma parte del plan de divulgación de la vida y obra de San Juan de Ávila y que coordina el sacerdote Francisco Juan Martínez.
Sí, yo creo que la declaración del doctorado no es un punto de llegada, sino un punto de partida, porque la riqueza que tienen los escritos y que tiene la vida y la obra en definitiva de Juan de Ávila es una riqueza inmensa, y lo que hacer es divulgarla por todos los medios posibles, hacerla accesible a la gente, a las personas, hacer que sea en cierto modo pues un punto de referencia constante, porque sus escritos son de una actualidad, aunque tengan el castellano del siglo XVI, pero las ideas que tiene son absolutamente modernas y al hombre y a la mujer de hoy le pueden decir mucho.
Pues así terminamos este recorrido informativo en nuestra edición de hoy en El Espejo, que hemos hecho con Teresa Fernández Almagro en el control de sonido y con la producción a cargo de Eva Galbache. Les dejamos ya con el Mediodía COPE y Ángel Espósito, que les trae toda la información de España y del mundo en la cadena COPE. Hasta mañana. Buenas tardes.